Gloria a Dios, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Quiero darle primeramente gracias al Señor por esta oportunidad, por esta bendición de estar primeramente delante de su presencia y delante del pueblo del Señor, y por habernos concedido a mi esposa y a mí poder estar en esta conferencia que puedo decir con todo mi corazón que ha sido y sigue siendo de gran bendición, usando el Señor a cada uno de sus hijos, y esa palabra que ha sido abundante, realmente aprecio mucho, valoro, y le digo, Señor, gracias, y le pido que esa palabra quede atesorada en nuestro corazón, para que no solamente podamos ser oidores, sino hacedores de ella. ¿Ven? Reciban los saludos de los hermanos allá en Perú, en la ciudad de Talara. Algunos de ustedes ya han estado ahí y les mandan muchos cariños, abrazos, y siempre están orando por ustedes. Gracias al Señor por ello. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para poder compartir con ustedes. Digo, Señor, es el último mensaje del año. Y realmente haber escuchado a cada uno de mis hermanos es un desafío. Pero yo sí creo en algo, y es que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y esa palabra hará lo que el Señor quiere hacer. Amén. Estuve, antes de llegar a Miami, estuve ahí en la congregación en Perú, y se me acercó una hermana diciéndome, pastor, quiero darle una noticia. Dígame, hermana, ¿de qué se trata? Mi hijita de 7 años ha salido sobresaliente en el colegio. Y la miré a ella y le dije, qué bien, te felicito, qué bien. Y entre preguntas y respuestas me acercaba a los jóvenes y les preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo terminaron el año? Algunos me decían, bien, pastor. Otros solamente me miraban. Eso quiere decir que el verano la van a tener que pasar estudiando para dar examen. Algunos contentos, alegres, y hablando de lo secular, de lo natural, ¿no? Mayormente a fin de año uno siempre hace una evaluación. Las empresas, las corporaciones, aquellos que tienen ciertos negocios pueden hacer una evaluación y decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado durante el año. Y penoso es cuando a veces se sufre pérdida. Y la pérdida siempre viene por algo. Siempre por algo. Puede ser negligencia, puede ser desorden y algunas cosas más que pueden generar una pérdida. Ya estamos pronto a terminar este año, faltan pocas horas. Y como decía el hermano Raúl, realmente nosotros disfrutamos el año del Señor, la gracia del Señor. Pero también a manera de evaluación podemos decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿No? A manera de servidor, de colaborador, como creyente, ¿cómo ha sido el desempeño de este año 2019? Y la palabra que quiero compartir en esta noche, con la ayuda del Señor y con mucho temor, midiendo la espiritualidad de su pueblo. No la voy a medir yo. Yo necesito ser medido por el Señor, pero yo creo que el Señor es el único. Tiene todo el derecho. Él es la cabeza, Él es la autoridad para poder ayudarnos a examinar, no para condenación ni para aniquilar, sino para que podamos enmendar nuestro corazón. Yo quisiera, por favor, que me acompañaran al Salmo 139. Yo creo que el Señor tiene su balanza. ¿Sí? Él tiene balanza. Él también tiene el termómetro para medir la temperatura. Pero también Él tiene la plomada. La plomada. El hermano Abel ayer compartió y nos llevó a algunas casas. El Señor en esta noche nos va a llevar a la casa del constructor, el albañil. Amén, y yo creo que el Señor va a ministrar nuestros corazones. Dice aquí en el Salmo 139, si fueran tan amables, una vez más, muchas gracias al Señor por esta bondad que tiene para con nosotros. Dice en el versículo 1, oh Jehová, no dice, el hermano me ha examinado. Porque muchas veces tendemos a examinarnos y a medirnos unos con otros, ¿no? Sí, eso suele suceder en nuestro corazón. Pero dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi y mi levantarme. Has entendido desde lejos, desde Perú, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Acá creo que todos podemos reconocer que el Señor conoce todo. Él lo sabe todo, todo. Tal vez usted no conoce mucho de mí. Tal vez mi esposa en parte conoce, pero el Señor lo conoce todo. Amén. Y se estuvo tratando durante la conferencia, aparte, acerca de las caras, las máscaras, la apariencia. Pero ante Él, todo cae, todo se desnuda delante de su presencia. Y vemos acá en el versículo 23, y esta palabra fue la que el Señor ministraba en mi corazón, porque es algo que muy poco suele hacerse dentro de la congregación, dentro del pueblo del Señor. Y yo creo que esto, personalmente, a mí me ha de ayudar mucho, porque muchas veces nosotros estamos examinando, discerniendo, viendo la condición del pueblo, la condición del hermano, la condición del consiervo, la condición de uno y del otro, pero ¿qué tal si uno empieza a ejercitarse diciendo, examíname a mí, Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí, miren, dos tipos de camino. Y ve si hay en mí camino de, o sea, hay uno que es perverso, pero hay otro que dice, es acerca de el camino eterno. O sea, yo veo acá el sentir que hay en el corazón, que examinándome, Señor, examíname tú, es que yo puedo evitar andar en ese camino de perversidad. Porque es el único que puede mostrarlo todo, es el Señor. El Señor conoce, el Señor examina, el Señor escudriña, el Señor lo sabe todo. Yo puedo pararme acá y poner un rostro angelical, pero el Señor lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y le damos gracias a Dios por ello. Qué bueno es saber que el Señor lo conoce todo. Ahora, el Señor conociéndolo todo, conociendo nuestros pensamientos, porque dice aquí en el versículo 23, pruébame y conoce mis pensamientos. Antes que diga una palabra, Él ya lo conoce. Antes que mire un hermano, Él ya conoce nuestra intención, nuestro sentir. Él conoce la actitud de nuestro corazón. Por eso que en esta noche el Señor nos va a llevar a la casa del albañil, a la casa del alfarero. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, hay una porción que está señalada y ha quedado registrada en los siete mensajes en Apocalipsis. Esas siete congregaciones que representan la Iglesia Universal en todos los tiempos y que hoy día seguimos siendo ministrados por el Espíritu del Señor, donde el Señor dice, yo conozco tus obras, porque nuestras obras es producto de lo que hay en nuestro corazón. El Señor le dijo a Moisés, mete tu mano en el pecho, sácala, y la mano estaba leprosa. Luego le dije, vuélvela a meter, la sacó y estaba limpia. Hay una enseñanza que el Señor le estaba dando a Moisés acerca del corazón. La mano tiene que ver con las obras, el obrar. Y nuestro obrar depende de la condición de nuestro corazón. Como venía la palabra, un corazón limpio y puro subirá. Yo conozco tus obras. Él las conoce mejor que cualquiera. Él las conoce. Nada ante Él está oculto. Hay cosas que uno puede ocultar en el cuarto oscuro de su corazón. Pero eso oculto, tarde o temprano, va a salir a la luz. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Una reacción, una actitud, una postura. Cualquier cosa puede salir, sea bueno o sea lo malo. Por eso que el Señor dice, yo conozco tus obras. Tus obras. Ahora yo quisiera, por favor, que me acompañaran al profeta Amós, al capítulo 7. Hay una de las cosas que podemos creer con todo corazón y es que qué bueno es cuando el Señor expone lo que hay en el corazón. ¿Sí? Cuando el Señor lo hace. Y no cuando lo hace el hombre, ¿no? Una cosa es lo que el hombre trata de hacer y otra cosa es lo que el Señor muestra. Porque lo que hace el hombre puede dañar. Lo que hace el hombre puede destruir. ¿Y cuántas veces uno por hacer las cosas a su manera ha traído abajo lo que el Señor está edificando? Que Dios tenga misericordia de mí primero. Dice aquí en el profeta Amós capítulo 7, versículo 7. Me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro, sobre. Él es cabeza, cabeza de la iglesia. Estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano que había una plomada. ¿Para qué sirve la plomada? Para marcar y mostrar lo vertical de una pared. Lo vertical, cuán recto está, cuán recto. El Señor nos ha concedido ahí en Perú poder construir y realmente se cometieron muchos errores. Porque a veces el hombre quiere improvisar en hacer algo a su manera. La improvisación. Y se sale del diseño. Un diseño que ya está trazado, ¿no? Porque para construir hay todo un estudio. Un estudio de ingeniería, electricidad, agua. Todo es un estudio, todo está programado. Ahora la computadora te da mucha facilidad. Pero aún así el hombre puede intervenir y decir, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y se sufre pérdida. Sufrimos pérdida económica por un mal paso, por una mala decisión. Pero ahora vemos acá al Señor diciendo, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, esto es lo más tremendo. Él dijo, yo la pongo. Y él tiene todo el derecho de hacerlo. Yo la pongo. No la va a poner el hermano tal, no la va a poner el siervo tal, no la va a poner... No, yo la pongo. Dice aquí, yo la pongo en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Las cosas no estaban bien. El pueblo estaba desenfrenado, el pueblo se había desviado, el pueblo se había pervertido y una vez más el Señor trayendo palabra. Y una de las cosas que yo puedo ver en esta conferencia es que hemos sido notificados por el Señor. El Señor nos está notificando con su bendita palabra, porque esa notificación ha de prevenirnos. Esa notificación es darnos a conocer su propósito, su plan que tiene para con nosotros. No es para mal. ¿Cuántos aquí alguna vez han recibido una notificación? Ahí lo dejamos, algunos le... Sí. Esta notificación nos hace ver qué está pasando con uno, qué problema hay, prevención, darnos a conocer algo. Y vemos acá cómo el Señor pone esa plomada y Él ve, le muestra a Amós que había un problema con la rectitud del muro, que representa el pueblo de Israel, que representa el pueblo. Que había una carencia de rectitud, había una carencia de verdad, había una carencia, carencia y carencia. Quiere decir que ese muro, como que Amós lo veía medio doblado. El Señor nos muestra que sus caminos son rectos y verdaderos. Pero Amós ve, porque el Señor se lo revela, que ese muro estaba torcido. Hablando del pueblo de Israel. Bueno, estaba hablando del pueblo de Israel. El muro estaba torcido. Había sido puesta la plomada por el Señor. Tal vez Amós no lo vio, pero el Señor se lo mostró a Amós. Y qué bueno es saber cuando el Señor es quien muestra las cosas. para prevenir al pueblo de Israel en este caso, pero cuanto más ahora a la iglesia del Señor. Yo pongo la plomada en medio de mi pueblo. Sí, todo el derecho del Señor para ponerla. Y esa plomada lo que habría de marcar es una de dos palabras: aprobado o desaprobado. Por el Señor, no por uno, porque uno mismo, Señor, mejor ni continuar. O sea, esa plomada había que marcar algo. Este muro, ¿está aprobado o está totalmente desaprobado? Por eso que decía, ahora esta noche el Señor nos lleva a la casa del albañil, al constructor. Bendito sea su nombre. Vamos a ver tres puntos en esta noche con la ayuda del Señor. Y lo primero que vamos a ver es esa plomada puesta para, en cuanto a nuestro caminar y nuestro andar delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre le parece. Hermano, ¿y cómo está usted? Hermano, estoy bien, gracias a Dios. Hermana, ¿y usted cómo está? Uy, hermano, míreme, estoy muy bien. Nos hemos visto con algunos después de años y qué lindo, hermano, qué gusto de verte. Qué bien te veo, qué bien, hermano, mira el Señor. Y uno por dentro dice, si supiera el hermano, pero el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Entonces, vemos acá en el Salmo 78, si fueran tan amables. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y eso es lo que el Señor había de prevenir al pueblo, y en este caso a la iglesia del Señor. Dice aquí en el Salmo 78, en el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen. ¿A quién? Que la notificasen a sus hijos, tome nota, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean. O sea, el sentir del Señor era que los padres notificasen a sus hijos a través de las edades. Una notificación de la cual marcaría el proceder, el andar, el ser prevenidos. Y vemos acá tres cosas. Primero, dice en el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. No solamente el Señor está pensando en nosotros, está pensando en tus hijos. Está pensando en tus nietos. Y ese fue el deseo del Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto. Hacer una nación santa, un pueblo especial, que llevaran en alto el nombre de su Dios. Que no haya nada que pudiera sacar de sus mentes y de sus corazones el nombre de su Dios. Como estos tales varones que estuvieron en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Que nada quitara de ellos el nombre de su Dios. Que el nombre de su Dios estuviera impregnado en todo su ser, en todo su ser. No por un día, dos días, sino cada día de sus vidas. Cada día en su caminar. Primero, para testimonio a la siguiente generación. Está hablando de hijos, está hablando de descendencia. Y me gozo de ver los padres ahí enseñando a sus hijos. Pero saben que no es suficiente la escuela dominical de un domingo, una hora y media. Es el trabajo de los padres. Yo veo allá en Perú cómo los padres entran corriendo para que el niño llegue y entre a su escuelita o a su escuela. Y ellos piensan que ahí los van a cambiar. Ellos piensan que una hora y media van a aprender todo. Y es cierto que Dios obra porque Él es soberano. Y su palabra es poderosa y su palabra no ha de regresar vacía, porque las palabras que el Señor habla son espíritu y vida. Pero la mayor responsabilidad es en casa, es en el hogar. ¿Qué notificación? Entonces vemos lo segundo en el versículo 7. A fin de que pongan en Dios fe. Enséñales a tus hijos, enséñales los mandamientos, notifícale a tus hijos, porque la fe viene por el oír. El oír. No solamente le vas a notificar a través de las Escrituras, sino también le vas a notificar a través del testimonio. Porque uno puede hablar una verdad y aún mismo no vivir una verdad. Los habrás de notificar a través de los mandamientos de la ley de Dios, para que ellos pongan su confianza en Dios. En la mañana la hermana Rosario trató mucho acerca de la condición del mundo. El mundo se opone, el mundo se resiste. Pero creemos que el Señor ha llamado a preservar una generación. El Señor tiene un remanente. En cada lugar del mundo hay un remanente. Y venía la palabra en esta conferencia acerca de ser luz, de la dependencia a través del Padre nuestro, tener esa comunión, esa relación. Poder discernir de en qué espíritu somos, en qué estamos. ¿Qué cosa es lo que nos motiva? ¿Qué cosa es lo que nos atrae? ¿Cuáles son las intenciones, los deseos, nuestros intereses personales? ¿Qué cosa es lo que hay en nuestras vidas? De eso es lo que el Señor quiere ayudarnos. Ayudarnos. No condenarnos. No destruirnos ni aniquilarnos. Sino que nuestro corazón pueda ser enmendado hacia Él, restaurado. Alabado sea su nombre. Entonces, lo segundo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides. Qué fácil nos olvidamos. No te olvides ninguno de sus. Hemos sido tan beneficiados y bendecidos por el Señor. No te olvides. Pero hay algo tercero, porque cuando el Señor notifica es también para prevención. La palabra también ha de prevenirnos. Y dice aquí en el versículo 8, y no sean como sus generación, contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel con Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una notificación, como diciendo el Señor, les quiero prevenir para que no suceda lo que sucedió con los hijos de esa generación que salió de Egipto. De toda esa generación, solamente dos, ¿y dónde están todos los demás? Es importante considerar esa palabra notificación, porque en esta conferencia hemos sido notificados. Ha habido notificación de parte del Señor. Y continuamente nos está notificando. Esta palabra notificación, para los que están tomando nota, es hacer saber una resolución. Dar una noticia con propósito cierto. Es para darnos a conocer un mensaje. Es para asegurar algo al que lo recibe. Es para prevenir. Es para ser instruido. Y también para descubrir. Ahí el Señor notificando. En el Salmo 103, en el versículo 7... Acá hay dos tipos de creyente. Acá vemos dos tipos diferentes, Pero también vemos dos destinos diferentes. Dice aquí en el versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Dos cosas muy diferentes, ¿no? Un pueblo que estaba centrado en las obras y uno que su enfoque era el camino. Dos cosas diferentes, siendo pueblo del Señor. Dice aquí en el versículo 7, notificó a Moisés. Y esta palabra camino tiene que ver con estilo de vida, esta palabra camino tiene que ver con conducta, este camino tiene que ver con hábitos, este camino tiene que ver con vereda, sus caminos son justos y verdaderos. A Moisés se le reveló el Señor. Moisés conoció al Señor de una manera profunda. Recuerdo las palabras que decía Job, de a oídas te había, pero ahora, ahora. A este Moisés se le reveló el camino. El Señor le notificó. Y podemos ver las experiencias que tuvo Moisés por causa del camino. Lo que se levantó contra él por causa del camino. Pero vemos acá que Israel, el enfoque de Israel eran las obras. Y sí es cierto que las obras de Dios son maravillosas. Pero su camino permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Sus obras cada día son diferentes, porque cada día son nuevas sus misericordias. Ayer el Señor obró de una manera maravillosa, hoy día el Señor sigue obrando de una manera maravillosa, diferente a lo que hizo ayer. Pero ¿cuál fue el fin de uno y cuál fue el fin del otro? Que Moisés se le reveló el Señor. El pueblo de Israel murió en el desierto. Pregunto, ¿por qué? El enfoque. ¿Dónde estaba el corazón de uno y dónde estaba el corazón del otro? Notifícale a mis hijos, notifícale a los hijos de los hijos de la siguiente generación para que conozcan mis caminos, para que se revele mi camino en sus corazones, para que no se perviertan de esos caminos santos y justos, para que no se olviden de Dios, para que no pongan su confianza en los caballos de Egipto, en la fuerza del hombre, ni apoyarse en el brazo del hombre, sino que pongan su confianza en Dios de todo corazón. No de mente, sino de todo corazón. El fin. El fin para uno y el fin para el otro. ¿Dónde estaba el enfoque de uno? ¿Dónde estaba el enfoque del otro? ¿Cuál fue el final de uno? ¿Cuál fue el final del otro? Camino. En Génesis capítulo 5, versículo 24, habla de un varón llamado Enoc. Los caminos del Señor se revelan a aquellos que le buscan. El Señor le había revelado a Moisés su persona. El Señor le había revelado a Moisés su justicia. El Señor le había revelado a Moisés su verdad. El Señor le había revelado a Moisés su santidad. El Señor se estaba revelando en la vida de Moisés. Pero el pueblo de Israel, ellos estaban en sus propios caminos. En sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final. Dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. caminó pues Enoc con Dios ¿Y por qué caminó Enoc con Dios? Enoc estaba de acuerdo con el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo puedo decir que camino con el Señor, pero mi corazón está lejos. Yo puedo decir con mis labios que honro a Dios, pero mi corazón está lejos de Dios. Yo puedo decir que amo a Dios y no puedo ver a mi hermano. Yo puedo decir muchas cosas, pero ahí está el Señor para poner la plomada. Tú puedes decir muchas cosas, pero esta plomada es realmente lo que marca la verdad. Y yo no veo verdad. Veo que ese muro está doblado. Mi pueblo se ha doblado. Mi pueblo se ha pervertido. Y hablando del pueblo, hablando de los siervos, hablando de los ministros, hablando de pueblo en general, porque todos estamos, somos parte del pueblo del Señor. Lo segundo que vamos a ver con respecto a la devoción. Y esta palabra devoción significa reverenciar. Tiene que ver con una reverencia llena de admiración exhibida a través de las acciones. O sea, las acciones marcan realmente una vida que tiene devoción. Las acciones. Porque tiene que ver con una reverencia llena de admiración exhibida especialmente en las acciones. Es una actitud piadosa hacia Dios, pero no podemos hablar de devoción si también no consideramos la palabra piedad, piadosa. Esa palabra tiene que ver o manifestarse en tres maneras. La devoción empieza primeramente con el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, el temor. Esa plomada está siendo puesta. Mi pueblo ha perdido el temor a Dios. Esa plomada ha sido puesta. ¿Cuánto temor reverente hay en mi pueblo? ¿Cuánto realmente hay devoción expresado a través del temor a Dios, pero también expresado a través de la obediencia? Por eso que decía, una cosa es lo que uno puede decir, pero otra cosa es lo que hablan las acciones. Mis acciones es lo que soy. Si mis acciones son malas, es porque mi corazón es malo. Si este corazón está siendo restaurado y sanado, porque Dios es un Dios restaurador, va a haber evidencias a través de las acciones. Pero yo no puedo decir que te amo, que amo y no tengo paz contigo. Yo no puedo decir que amo a Dios y mirar a mi hermano así, o tratar de alejarme de él. ¿De qué estamos hablando entonces? Devoción. Estamos hablando entonces que esta palabra implica tres cosas: temor a Dios, obediencia, pero también la evidencia de una vida práctica. Es práctico. La devoción. Y aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, si fueran tan amables, en el capítulo 6, versículo 3, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, ¿qué doctrina? Que es conforme a la piedad. Entonces, hay una enseñanza práctica de la piedad. Y la piedad es el temor a lo divino, la reverencia, el respeto a lo divino. La piedad tiene que ver con una íntima relación con Dios. Si hay una íntima relación con Dios, tiene que haber una evidencia a través de nuestras acciones. Porque yo no puedo decir que tengo una íntima comunión con Dios, pero mis acciones dicen lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay una íntima relación con Dios, entonces la vida del Señor se ha de manifestar y lo que va a producir es transformación. Porque el que se une al Señor, un espíritu es. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, no hay venganza, no, hay libertad. Entonces, qué bueno es saber acerca de lo práctico de la piedad. No solamente es el temor por lo divino, no es solamente hablar de una relación íntima con Dios, sino también está lo otro, aceptar su voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y es una batalla continua la que experimentamos muchos creyentes, colaboradores, servidores, ministros. Siempre estamos luchando contra la voluntad de Dios. El Señor nos dice A y nosotros queremos hacer B. El Señor nos dice es por allá y nosotros vamos para allá. Porque si hay temor del Señor y hay una íntima relación con Él, entonces, Señor, quiero hacer tu voluntad. Enséñame, porque esto también se aprende. Enséñanos a hacer el bien. Ya no tenemos que aprender el mal. Lo hemos aprendido de años y de toda la vida. Necesitamos ahora, enséñame el bien. Quiero aprender el bien. Porque el bien tiene que ver con bienestar. El bien tiene que ver con bendición. El bien tiene, dice la palabra que el Señor tiene pensamientos de bien para con su pueblo. Sí, el Señor tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Esa plomada fue puesta. Oh, Israel no tiene temor de Dios. Israel no tiene relación con Dios. Israel está viviendo su propia voluntad. Su voluntad que es perfecta, obedecer al Señor. Una vida práctica, la enseñanza práctica de la piedad. Entonces podemos entender, la doctrina de Cristo produce piedad. La enseñanza del Señor transforma y cambia nuestras vidas. Porque podemos tener muchos años y aún en el ministerio y seguir siendo los mismos. Pero el Señor nos enseña que Él nos quiere llevar de gloria en gloria. El Señor quiere manifestarse en nuestras vidas, pero no es como yo quiero. No es diciendo yo soy así y punto. Sino es decir, Señor, enséñame tú. Quiero aprender de ti. Se cometen tantos errores, tantas faltas en el ministerio, en el servicio. ¿Cuántas faltas? ¿Cuántos errores? Por eso que el Señor nos está notificando. Señor, que todo, qué difícil es poder atesorar todo, pero es bueno poder repasar todo lo que hemos aprendido, Señor. Esto, llegando a casa nuevamente, ¿qué me quieres decir con esto, con esto, con esto? Porque si preguntáramos, por ejemplo, a ver, hermano, ¿qué dijo el hermano tal? ¿Qué dijo el hermano tal? ¿Qué se dijo? No podemos recordarlo todo. Pero sí podemos pedirle al Señor, conforme has ido ministrando tu palabra, que esa palabra quede atesorada en nuestro corazón. La enseñanza de la piedad. Entonces, la piedad es una doctrina puesta en acción. Es una doctrina vivida, experimental. Es una experiencia practicada, que se practica. Es el día a día, tanto para uno como para cualquier otro servidor. Es el día a día. No es solamente un domingo. Es el día a día y es para todo el pueblo del Señor. Señor, enséñame el temor a ti. Enséñame. Nosotros como servidores del Señor, ¿cuántas veces hemos usado el púlpito para lanzar dagas, lanzas? Ah, ahí lo veo, ahora voy a preparar, ahí le voy a mandar. Toma, toma, toma. Y perdemos de vista realmente que el Señor quiere edificar a su pueblo. Y como muchas veces uno puede usar el púlpito para mandar, para soltar. El doble sentido, a ver si tiene oídos que oiga. ¿Cuántas veces? Señor, ejercítanos en la piedad. Enséñanos, Señor, a tener temor. Temor. Enséñanos a valorar tu voluntad. Tu voluntad siempre es perfecta. Él nunca se equivoca. Aleluya. Él es perfecto. Él es bueno. Para siempre son sus misericordias. El problema no es el Señor. El problema es Él. Y siempre el problema es Él. El Señor tiene pensamientos de bien para su pueblo. La voluntad del Señor para con su pueblo era una voluntad perfecta, santa, pero era el corazón del pueblo que se desvió. El corazón es engañoso. Caras vemos. Qué lindo, pero el Señor conoce el corazón. Y qué bueno que el Señor nos examina, porque examen. Examíname, Señor, solamente tú puedes ver las balotas. Hasta ahora yo creo, desaprobado. Gracias a Dios que no hay condenación para los que están en Cristo, porque en el Señor hay restauración. Pero tampoco les diría, a ver, levante su brazo, ¿quién salió aprobado? Sino decir, Señor, ayúdanos. Y qué precioso es ver cómo el Señor tiene su pueblo y Él usa su pueblo. El llamamiento y los dones son irrevocables. Sí, pero el Señor va a enseñarnos sus caminos. Él va a tratar con nuestros corazones. A Él no se le escapa ni uno. Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Bueno me ha sido a mí humillarme delante del Señor. Bueno ha sido a mí acercarme al Señor. Alabado sea su nombre. En Hechos capítulo 2, estuvo tratando mucho esto ayer y antedayer. Dice aquí en Hechos 2, un ejemplo también de devoción. En el capítulo 2, en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Hay un pueblo de devoción. Esto es lo que registra las Escrituras. Un pueblo de devoción. Pero esa oración, esa intercesión, también es para beneficiar a otros. Porque miren ustedes lo que sucede acá, en Hechos capítulo 12. Se hablaba ayer mucho acerca de la oración, de estar buscando al Señor. No solamente ese día que, hermano, el tal día tenemos reunión de oración, sino que nuestras vidas puedan ser vidas ejercitadas en la oración. Y empezando primeramente, Señor, examíname, escudriñame. Un predicador decía, yo necesito por lo menos media hora para confesar mis pecados. Pero nosotros pasamos por altos uno, una actitud que tuve con el hermano, un faltamiento al respeto con la esposa, con el esposo, todo eso se va almacenando, pero nos acercamos ahí, pero no le decimos: Señor, purifica mi alma, límpiame, santifícame. Y así congregamos, nos reunimos, y ahí tenemos el mal, tenemos la amargura, tenemos la dolencia, tenemos el fastidio, y así venimos a acercarnos a la presencia del Señor. Notifícale a mis hijos, enséñale, enseña, ¿para qué? Para que pongan su confianza en Dios. Y no suceda lo que sucedió con sus padres. ¡Qué manera, qué cuidado de Dios para con nosotros! ¡Qué cuidado! ¿Cuántos tropiezos se ven? Porque no queremos escuchar al Señor. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, por causa del nombre del Señor, Pedro fue puesto en prisión. Y una de las cosas que tanto usted como este servidor vemos es que Dios responde las oraciones. ¿Cuándo, cómo? Es en su bendita voluntad. ¿Qué día, qué hora, con quién, cómo? Eso ya depende del Señor. Pero el Señor nos insta a perseverar en la oración, a tener una vida de oración. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? ¿Alguna vez lo han llamado por teléfono y le han dicho: por favor, puedes orar por mí? Estoy pasando por esto, por esto, por... Sí, hermanito, voy a orar por ti. Le cuelgas el teléfono y... Y luego pasa, no sé, 2, 3 meses. Uy, ¿verdad que me dijo que orara por esa persona? ¿Verdad que tenemos la mente muy frágil? Cuando alguien nos llama a nosotros en ese momento: Jessica, ¿puedes venir por favor? Está pidiendo, porque me voy a olvidar. Vamos a interceder por esta persona. ¿Qué pasó? Dice que estaban intercediendo, estaban orando. Dice en el versículo 5, dice, sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, y ustedes saben la historia. El Señor lo liberó. ¿Cuántas cosas el Señor querrá hacer y desea que su pueblo esté orando, intercediendo? Pero más nos dedicamos a ver el problema del hermano, la actitud del otro, la postura del otro, que yo creo que soy mejor que él, yo creo esto, yo creo el otro, cuando el Señor nos quiere tener ocupados en la oración, porque hay mucha necesidad. Venía la palabra para que el Señor abra puerta a su palabra. Para que el Señor dé denuedo para exponer su palabra. Para que el Señor abra puertas para que entre su palabra. Sea hospitales, sea prisiones, sea casas, hogares, familias. Donde el Señor quiera. El Señor quiere usar a su pueblo. Fue puesta la plomada. ¿Cómo está esa devoción? ¿Aprobado o desaprobado? Señor, Pedro, ¿me amas? Señor, después de varias insistencias, tú lo sabes todo. Iglesia, dice el Señor, ¿tú me amas? Vamos a ver, vamos a poner la plomada. ¿Cuánto le amamos al Señor? Una cosa es lo que dicen mis labios, pero otra cosa es lo que dicen las acciones. ¿Cuánto me amas? ¿Soy tu prioridad? No. ¿Soy el primero en tu vida? ¿Tú dependes de mí? Esa plomada es puesta. ¿Me amas más que esto, que el otro? La fe. ¿Esa fe realmente es una fe convincente? ¿Realmente es esa fe que dice, yo estoy seguro, yo estoy convencido de lo que dice el Señor, así es. ¿O será que hay un claudicar? ¿Real? ¿Tú crees que el Señor abrió el mar? ¿Creemos que el Señor va a volver por segunda vez? Entonces, ¿cómo está la esperanza? Porque por ahí yo escuché a alguien que me dijo que todavía no venga, porque estoy bien, se había arraigado, se había establecido en el mundo. No, pero esa esperanza, que es la que nos hace perseverar, saber de que el Señor va a venir y va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. ¿Cómo está la plomada? ¿Cómo está esa esperanza? Decimos que tenemos esperanza, las acciones lo dirán. La perseverancia, la dedicación, la entrega. Señor, yo deseo, yo quiero estar contigo. Yo deseo. Pero hay mucho pueblo que no quisiera que el Señor venga. Es tremendo. Que Dios nos ayude. El amor a nuestro prójimo. La plomada. Aún dentro de la misma congregación, tenemos muchas veces grupitos. Él me cae simpático. Esa hermana es linda. Y tendemos a ser grupitos. Pero nuestro Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es nuestro amor hacia el prójimo? Ya, en este caso la iglesia. Pero ¿qué tal afuera? El vecino. Dios ha usado mis vecinos para tratar con mi vida. Y lo sigue usando. Y yo una vez le dije, Señor, ¿y hasta cuándo he de soportar a este vecino? El día que tú sientas amor por él, el día que tú vayas y le lleves un regalo, el día que le hagas una expresión verdadera, ahí será suelto ese aguijón. El Señor usa a quien Él quiere para tratar con nuestros corazones. Él puede usar a tu jefe de la empresa. Había una hermana en la congregación que me decía, pastor, mi jefe me trata muy mal. Y yo le dije, ¿y tú cómo tratas a tu madre? ¿Y cómo tratas tú a tu hermano? ¿Y cómo tratas tú? Con la misma manera que mides lo que uno siembra, eso cosecha. Esa es la ley, es una ley divina. Lo que uno siembra, eso cosecha. Devoción. Lo tercero, y ya lo último, el servicio. En el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 10, se escuchó una expresión por la indolencia al servicio. Vamos a leerlo, muy fuerte. Dice aquí en Jeremías, capítulo 48, en el versículo 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¡Oh, qué fuerte! Esa palabra indolente, pereza, engaño, falso, negligente, relajado, traición, indolente. Se hablaba de la gratitud. Señor, todo lo que has hecho por nosotros, habiéndonos dado lo mejor de lo mejor a tu Hijo. Oh Señor, que nuestros corazones siempre estén agradecidos y una expresión de la gratitud es sirviéndole. ¿De qué manera puedo pagarle al Señor todo, todo? ¿Con qué le puedo pagar al Señor todo lo que ha hecho por nosotros? Señor, acá está mi vida. Y gracias a Dios por los ejemplos. Porque estamos aprendiendo de los buenos ejemplos del servicio que se dan. Y eso es bueno, gracias al Señor. Es bueno aprender el bien. Eso fue lo que decía Jeremías. en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14. El Señor señala acerca de ese pueblo que menospreció el servicio. ¿Se acuerdan esas palabras donde dice, por demás está? Por demás es servir a Jehová. Servir. O sea que ese pueblo había menospreciado la actitud de servir al Señor por gratitud. Servir. Entonces, la iglesia vive por el Señor para servirle. No es solamente servir en cuatro paredes, es servir en tu hogar, servir en tu trabajo, servir en la comunidad. Vivimos para servir. No solamente servir a los que nos caen simpáticos. Es simplemente una actitud de servir. Vivimos para servir. Y aquí en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, la evidencia de la conversión. Dice aquí en el capítulo 1, aleluya. Capítulo 1, versículo 9. Aleluya. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, una evidencia de la conversión es servir al Señor por amor y por gratitud. Pero el servicio, muchas veces uno pone límite. Lo voy a decir de esta manera. Bien, vamos a ir a la conferencia de Miami y que ahí nos sirvan. No. El que sirve está dispuesto y disponible a servir en todo momento, en todo lugar, en lo que el Señor requiera. Cuando ha habido una conversión genuina, ya no hay esto. Uno se dispone, y esto también se aprende. ¿De qué manera podemos apoyar, ayudar? Esa es gratitud, una evidencia de gratitud. Servicio. Ese pueblo decía, por demás está servir. Ay, a que lo haga otro. Que lo haga. Servicio. Los esposos sirven también a sus esposas. A veces los esposos sirven mucho a la comunidad, pero descuidan su casa. Servicio. Uno vive para servir. Y no es esto sí me gusta, esto no me gusta, porque hay cosas que a la carne no le gusta, pero el que tiene gratitud, no importa que se ensucie las manos. Señor, vivo para servirte. Tres cosas. Puesta esa plomada. ¿Cómo está esa plomada en el servicio? Nuestra actitud para servir. ¿Cómo está nuestro corazón para servir al Señor? Probablemente las excusas, no puedo, no tengo tiempo, esto y el otro. Pero aún el servicio es la oportunidad que Dios nos da. Ahí en Perú una persona dijo, a mí siempre me ponen en esa área. Por favor, yo no quiero ya estar en esa área. Pregunto, ¿tú quieres servir al Señor? ¿O estás viendo en qué lugar quieres que todos te vean? Porque uno puede servir para agradar al ojo. O uno puede sentirse mal cuando le designan un mismo trabajo por mucho tiempo y dicen, ¿ya cuánto tiempo estoy en esto y sigo en lo mismo? Pero nuestras manos, nuestra vida, perdón, está en las manos del Señor. Nosotros vivimos para estar a su servicio del Señor. Y no es lo que a mí me guste. Porque si se trata de lo que a mí me guste, lo que voy a hacer es para agradarme a mí mismo. Pero no es lo que a mí me guste, sino es lo que al Señor le agrada. Porque todo lo que hagamos, todo, tenemos que hacerlo. ¿Como para quién? Como para el Señor. Para agradarle al Señor. Entonces, ¿por qué le servimos al Señor? Le servimos porque le amamos. Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué le amamos? Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud en nuestros corazones. Nuestros corazones están agradecidos. Y una de las cosas que uno va aprendiendo en este camino es que nada es de uno. Que uno está dispuesto con las maletas listas, Señor, a donde tú quieras. El hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, la linda experiencia para un servidor es estar en la voluntad de Dios. Donde el Señor quiera. Donde el Señor quiera. Una persona me dijo un día, hermano, yo veo Talara y ahora entiendo que solamente el Señor te pudo haber traído acá. Es que no es donde yo quiera. No es donde usted quiera. Es donde el Señor quiere, porque ahí es donde el Señor quiere usar su vida. Ahí es donde el Señor quiere glorificarse. Ahí es donde el Señor quiere mostrar su nombre. Ahí es donde el Señor quiere revelarse a ese pueblo. Es donde el Señor quiere. No es donde yo quiera. Aún en los negocios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Con quién yo he de hacer negocios? ¿Con quién? En todas las áreas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Alabado sea su nombre. Y ayer lo dijo también el hermano Abel, carta a los Hebreos, capítulo 12. El Señor insistiendo, sirviendo por gratitud. Por gratitud. Dice aquí en la carta a los Hebreos, en el versículo 28, el andar, la conducta, la devoción, la comunión, la oración, la intercesión y lo último, el servicio. Dice aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros por gracia, no merecedores de nada, un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Servicio. Gracias, Señor. Gratitud. Gratitud. Estamos agradecidos al Señor por todo lo que el Señor ha hecho, por todo lo que Él ha concedido. Cuando hacemos una pequeña mirada retrospectiva y veo, Señor, ¿de dónde me sacaste, Señor? Y ver ahora y decir, Señor, me has concedido, me has dado esta concesión de poder servirte. El examen, yo personalmente, desaprobado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio de mí, Señor. No es porque ahora pasamos a otro año. Vamos, no, como alguien dice, a partir del primero me pongo a dieta, ¿no? Y el dos cambia todo. No es que a partir, no, porque eso es lo que solemos decir. Todo va a ser diferente a partir del año 2020. No, sino es ahora, Señor. Ahora, ahora, Señor. Gratitud. Necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los necesitados. Necesito de ti, Señor. Entonces, quiero concluir en el libro de Hechos, capítulo 2. Que el Señor señala que solamente hay uno que la prueba. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón que aprobado, ¿por quién? Porque puede ser que aún entre nosotros, ¿no? Ah, sí, yo apruebo a ese hermano, yo apruebo, ¿no? Entre nosotros nos aprobamos, ¿no? Pero a la luz de la palabra, el Señor pone la plomada y, Señor, realmente, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Pero hay uno que se ha aprobado. Y gracias por Jesucristo, gracias por Él, el perfecto. Gracias por el santo y sublime. Gracias por aquel que es mayor que Moisés. Gracias por aquel que es cabeza de la iglesia. Gracias por Él. Porque por medio de Él es que nosotros podemos, ¿qué? Seguir siendo transformados de gloria en gloria, de poder enmendar el corazón y decir, Señor, que este cuerpo, este instrumento sea puesto para tu servicio, que esta vida pueda servirte. El tiempo es corto, no sé si me concederás 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, pero el tiempo que queda, que esta vida te sirva, que esta vida te ame, que esta vida te busque, que esta vida pueda andar como es digno del Evangelio. ¿Quién es suficiente? Sino solamente el Señor. Varón aprobado. Aleluya. Dice en el versículo 22, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, esta palabra realmente es para enmendar nuestros corazones delante del Señor. No es con nuestra fuerza, no es ni siquiera decir a partir de mañana yo, no, es poder rendirnos al Señor y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, porque como tú, Señor, empezaste la buena obra, tú habrás de perfeccionarla. Gracias por esa promesa. Que el Señor no cambia, porque en Él son sí, en Él es amén. Él cumple su palabra. Bendito sea el nombre del Señor.